Seguimos en nuestro 2 contra 1, seguimos con el precandidato del Partido Colorado del sector Ciudadanos, Ernesto Talvi. ¿Algún dirigente histórico colorado o algún allegado te planteó que no hicieras tantas alusiones a Jorge Valle como a tu mentor?
Bueno, es público y notorio que el hijo del doctor Valle lo hizo, y nosotros le respondimos que... A ver, yo no puedo esconder la realidad. En primer lugar, Jorge Valle es una figura nacional que está en boca en cuanto a su trayectoria política, su ideario, su acción. Es un hombre público. Y después está mi vínculo personal que yo desarrollé con Jorge, que me pertenece. Es decir, yo no me entrometo en la vida privada ni familiar, digo, pero hubo un vínculo, el que vino en noviembre del 2015, y es una historia preciosa, Jaime, a decirme: Ernesto, mire, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo extraordinario de gente que se ha formado a su alrededor, que puede constituir un equipazo para gobernar el país. Usted tiene un contacto con el ciudadano común y una comunicación mejor que con las élites. Y usted tiene un amor por el país que solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido. Así me lo largó, sin anestesia. Me dijo: entonces, a usted le puede ir muy bien en política. Y yo le vengo a proponer que se anime, porque lo precisa el país y lo precisa el Partido Colorado, que en ese momento estaba casi que empezando a extinguirse. Y me dijo: pero tiene que tener ganas. Si tiene ganas, yo le enseño el oficio. Si no tiene ganas, me levanto y me voy. Un mes después de eso le dije: Jorge, empecemos y veamos a dónde nos lleva esto. Y arrancamos una interacción de 10 meses en las que fue mi profesor, mi mentor, recorrió el país diciéndole a quien quisiera escuchar: ahora me puedo quedar tranquilo porque sé quién se va a hacer cargo. Y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. El día que arrancamos me dijo: mira, Ernesto, yo le voy a enseñar el oficio y voy a trabajar para que usted pueda ser candidato. Pero le voy a decir una cosa muy importante: usted no va a ser mi heredero. El cuarto en una dinastía de presidentes Valle le dice al hijo de un inmigrante de primera generación: usted no va a ser mi heredero, usted tiene un sueño propio, cuéntele a los uruguayos su sueño, lo van a acompañar, este país precisa desesperadamente volver a soñar y volver a soñarse. Es una historia hermosa, ¿o por qué no la voy a poder contar? Si es real. Y Jorge se la contó a centenas de personas. Me pasa en los actos, porque es muy gracioso, que me llega gente y me dice: mire, la verdad que no me entendí mucho lo que dijo, pero el doctor Valle a mí me dijo que el hombre era usted, así que yo lo acompaño. Hasta ese nivel llegan las cosas. Son decenas y decenas, centenas de personas por todo el país. Yo empecé hace 7 meses y medio, y la razón por la cual somos una posibilidad no es tan rápidamente, no es solo porque armamos con mucha seriedad y profesionalidad una organización política para competir en la elección y gobernar el país, porque tenemos un proyecto serio y propuesta. Todo eso está muy bien. Pero si el doctor Valle no hubiera endosado su confianza, no estaríamos aquí donde estamos. No estaría, primero, porque yo no hubiera creído que tenía posibilidad de estar en la política. Él vio la posibilidad y me anunció que me iba a encantar, y realmente me encanta. Porque me dijo: usted se va a concentrar en los ideales y en la vocación de servicio, así es, y por eso le va a gustar, más allá de los aspectos feos que tiene la política. En fin, así que ¿por qué no voy a poder hablar de una historia tan linda? Y que me pertenece, es una cosa entre Jorge Valle y yo.
Entre las cosas que nombraste al principio, hablaste de 70 años de crisis, goteo, de decadencia, un montón de cosas. Hablaste de un problema económico que atravesamos, y también hablaste de un problema de inseguridad. ¿Cuál es la propuesta con respecto a la inseguridad?
Sergio, digo esto y la gente dice: va a llevar mucho tiempo, pero por ahí hay que empezar. Hoy la mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en las periferias pobres urbanas que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades, y solo 16 chiquilines de 100 terminan el liceo. O sea que de 16, la mitad de los chiquilines que nacen no les damos educación, no les damos herramientas, van a terminar condenados, los condenamos como sociedad a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales del MIDE de por vida, o peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, elegir el delito como forma de vida. y ese fracaso educativo y esta fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás están íntimamente ligadas. Si eso no lo resolvemos, y nosotros estamos planteando una solución, a largo, a mediano plazo no tiene solución el problema de la seguridad. Ahora, ¿qué podemos hacer en el corto? Hay una sola cosa que funciona. Fuimos a ver el Plan Medellín, fuimos a barrios de Escocia, de Chicago y de Buenos Aires, en los que están haciendo cosas que han bajado muchísimo la criminalidad, la violencia y el delito. Esto es lo único que funciona. Y tiene que ver con la efectividad de la policía. Si vos traficás en drogas, si vos traficás en armas, si vos traficás con la vida humana matando por encargo, traficás en el robo de animales, estás involucrado en una rapiña violenta, en un copamiento, en un homicidio, una violación, cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República. Te vamos a pescar. Eso es lo que funciona. No es la pena de muerte, no es la cadena perpetua, no es la posibilidad de una... Si nos queremos sacar las ganas, esas penas terribles no disuaden a los delincuentes. Al delincuente lo disuade la certeza de que si se involucra en un delito violento que envenena la convivencia ciudadana, no va a haber cama del Uruguay en la que pueda dormir tranquilo. Y eso tiene que ver todo con la efectividad de la policía, y no estas propuestas apuntan a reorganizar el Ministerio del Interior para recuperar una policía de vecindad que nos dé esa capacidad de respuesta de la comisaría y de la rural y de barrio, capacidad operativa, de investigación y de respuesta en tiempo real que hoy no tienen, son oficinas de quejas, y el combate al crimen organizado con inteligencia, investigación y cuerpos de choque sobre la base de esa, que actúen sobre la base de esa investigación e inteligencia para desarticular a las bandas criminales antes de que actúen.
¿Y vos crees que la gente vota ese tipo de cosas, ideas, o vota partidos, fórmulas presidenciales o legisladores? ¿Qué vota la gente?
Yo creo que lo primero que vota la gente, y esta es mi experiencia, es personas que tienen partidos detrás. ¿Qué quiere decir esto? Personas que le generan, primero, confianza. Esta es una actividad de confianza, es lo que he descubierto. En esta persona puedo confiar, por lo que sea, puedo confiar. Puedo confiar que sea el portador de mis ilusiones, de mis aspiraciones y de mis angustias. ¿Me entiende? Se conecta, en fin, confío. Es también una actividad de ilusión, la gente se tiene que ilusionar, y eso estoy descubriendo, la gente se ilusiona si hay un proyecto serio detrás. No le venden espejitos a la gente. Esto no es una república bananera que está a la venta, que se puede comprar. Acá no se puede comprar una elección. Una elección hay que ganarla. Pero todo esto enmarcado en un partido que contiene, que limita, que se sabe que no es una aventura loca, porque los partidos históricos, incluso el Frente Amplio en esto, aunque es más joven que los partidos tradicionales, que tienen 182 años de vida, de lo más viejo del mundo, tenemos que honrar la posibilidad de tener esas instituciones. El Frente Amplio tiene 48, está por cumplir 50. Los partidos encarnan valores, principios, procederes, enmarcan la actividad de los candidatos, es decir, esto no es un loquito suelto que viene acá, en fin, por eso es que los partidos son tan importantes, pero finalmente la gente tiene que confiar en el candidato, es una cuestión de confianza. ¿Qué la genera? Es un misterio, Sergio, pero así es.
¿Leíste alguno de los libros dedicados a Mujica?
Leí, yo diría más que leer, ojié libros dedicados a Mujica, pero no, te confieso que no leí entero ninguno de los libros que se publicaron sobre él.
¿La película La noche de 12 años la viste?
No.
¿No te interesa?
No, sí, me interesa, no he tenido tiempo de verla. Yo siempre digo que el costado del Mujica austero, desapegado de la seducción de los bienes materiales a la que estamos hoy todos tan expuestos, es algo, una característica que admiro y respeto. De hecho, mi papá era así, mi papá era una persona tremendamente sencilla, austera. Él él vivía de sus afectos, vivía de la contemplación, de la belleza. Un atardecer en la Rambla para él era vivir en el paraíso. En fin, le encantaba leer, esos eran sus placeres. Quizás porque vino del infierno de la guerra y entonces, como vio el infierno, los placeres materiales le resbalaban. Y nos lo transmitió a nosotros, nuestros hijos, nos transmitió. Entonces yo admiro a las personas que son austeras, sencillas, pero siempre digo, ojalá, y entiendo por qué en el mundo lo aprecian, ojalá hubiera sido tan austero y tan sencillo con el dinero de los contribuyentes, porque con el dinero de los contribuyentes Mujica gastó como si no hubiera mañana, nos dejó un agujero así de grande que no sabemos cómo tapar, y hoy nos ha obligado a subir impuestos, a subir tarifas, a aumentar los costos de producción de las empresas y a castigar los bolsillos de las familias. Aún así no llegamos a fin de mes, tenemos que salir a pedir prestado dólares para llegar a fin de mes, los traemos al mercado, los vendemos, planchamos al dólar, tenemos un dólar barato en relación a nuestros competidores, somos el país más caro para producir y para vivir en América, en las Américas, y por ende, ¿qué pasa? No anda el agro, no anda el turismo, los motores de la economía parados, están cerrando empresas, achicando empresas y se han perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años. Y esto todo se debe a la herencia que nos dejó Mujica. Ojalá esa austeridad que tiene personal y que yo admiro la hubiera aplicado al manejo del dinero de los contribuyentes y las cuestiones de Estado.
¿Crees que ha habido y hay corrupción en el país?
En todas las organizaciones humanas, Sergio, hay corrupción. Por supuesto que hay corrupción en el Estado. Pero yo distingo la corrupción institucionalizada de la corrupción. Siempre va a haber algún funcionario que se corrompe por una coima. También está el tema de la buena fe, ¿no? Yo lo enmarco y es las intenciones, las segundas intenciones que son para mí el camino del infierno de los políticos. Es decir, yo otorgo una licitación a alguien porque digo que es el mejor, pero en realidad se la otorgo porque me pagó una coima, eso es corrupción. Pero ¿qué pasa si yo digo voy a construir un centro de espectáculos de primer mundo en Montevideo porque Montevideo se merece un centro de esa naturaleza, pero en realidad la intención última es mostrarme como un político realizador, ejecutivo, que está usando el dinero de los contribuyentes para lanzar eventualmente una campaña presidencial? Entonces la intención declarada y la intención última no son la misma, y yo creo que eso es traicionar la confianza del ciudadano, porque la Antel Arena se construyó a más del doble de lo que se anunció que iba a costar. Y no solo eso, una obra que Antel nunca debió hacer, porque el artículo 190 de la Constitución lo prohíbe. Es una, discúlpeme, pero el Tribunal de Cuentas le dijo en agosto del 2013 que esta obra era inconstitucional, porque el artículo 190 dice que Antel no puede hacer nada que sea ajeno a su giro, y construir y gestionar un centro de espectáculos es ajeno a su giro. Pero qué importa, ¿no? Ese librito llamado Constitución de la República, que organiza las bases de la convivencia de la sociedad, si lo político está por encima de lo jurídico. Entonces lo hacemos a espaldas de la Constitución, lo hacemos con el dinero de los contribuyentes cuando se está candidateando a alguien de un sector, de un partido, y lo hacemos a espaldas del interior del país. Porque la verdad, el Antel Arena está en Montevideo, lo vamos a disfrutar los montevideanos. ¿Cuántos salteños, maragatos, anduceros, duranenses van a venir a Antel Arena? Muy pocos, pero lo van a estar pagando a través de la tarifa de Antel, típico garroneo al interior. Porque aquí en Montevideo están las fuertes concentraciones de votantes y quienes deciden sobre el gasto del Estado.
Hacemos la pausa, la última, este 2 contra 1, Pulga.
¿Cómo no?
Estamos con Ernesto Talvi, sector Ciudadanos, precandidato al Partido Colorado.